La metafísica en Aristóteles con el profesor de filosofía Antonio Sánchez, al que damos por este curso la bienvenida. Bienvenido.
Hola Isabel y muchas gracias por haberme invitado, como siempre.
Hemos hablado de metafísica en otros programas, hemos hablado del planteamiento de Platón y a mí me gustaría empezar por saber qué es lo que añade Aristóteles al planteamiento de Platón, que le ha hecho desde luego merecedor del título de filósofo además con mayúsculas.
Pues Isabel, sin duda la sistematicidad, no el nombre de metafísica para la disciplina, porque como de todos es bien sabido, el nombre le viene del título que el bibliotecario Andrónico de Rodas, director del Liceo en el siglo I a.C., pusiera una serie de escritos que él entendió que por su temática debían ir a continuación de los que trataban de las cosas físicas. Es lo que significa etimológicamente metafísica, aquellos libros que están al lado de los que tratan de las cosas de la naturaleza. De cualquier manera, el título triunfó porque estaba muy bien puesto. En la progresión del conocimiento, el estudio de la naturaleza acabaría conduciéndonos ella misma a una ciencia más allá de la física, que se preguntaría por principios más elevados aún que los que explicaban el movimiento de los seres naturales.
Pero aún así, en estos libros, aunque vemos la intención general, pues se trata además de, ya lo hemos dicho, de buscar la filosofía primera. Es también cierto que recoge una serie de temas que así a primera vista cuesta entender como temas conectados.
La labor de intentar leer la metafísica como un todo que tuviese una única intención es una labor que, en principio, no podemos hacer. El libro cuarto habla de una ciencia que remitiría al ser en cuanto ser y que contemplaría el ser en toda su universalidad. Desde este punto de vista, la metafísica consistiría en una ontología universal. El libro primero, por su parte, plantea una ciencia de las primeras causas y de los primeros principios, lo que podríamos denominar una teoría general de las causas. El libro sexto propone la ciencia primera como una investigación sobre la causa primera del ser, la causa hiperfísica, inmóvil y separada de las cosas. Estamos, por tanto, ante una teología. Y por último, el libro séptimo insiste sobre el estudio de lo que de modo más eminente se ha demostrado que es ser, esto es, la esencia que los latinos llamarían sustancia, tanto en su sentido más general como en lo que atañe a los seres particulares. Estaríamos ante una teoría de la sustancia de la cualidad de ser. Esto nos recoge las cuatro temas fundamentales de la metafísica a partir de este momento que consideraríamos la metafísica clásica aristotélica: una ontología universal, una teoría general de las causas, una teología y una teoría de la sustancia.
Pero la cercanía a Platón, en el comienzo del libro primero, sorprende desde luego a cualquiera que lo lea, que pudiera creer que maestro y discípulo, nos estamos refiriendo claro a Platón y Aristóteles, pues sostuvieran planteamientos que fueran totalmente contrapuestos.
Sí, sorprende porque Aristóteles sostendrá en este prólogo que la ciencia primordial, la filosofía primera, lo que en griego se llama protonfilosofía, que anda buscando, es la de lo conocible en grado sumo, es decir, la que investiga los primeros principios y las primeras causas, gracias a las cuales se conoce todo lo demás. Aristóteles precisa que esta ciencia primordial es aquella que sabe para qué ha sido hecha cada cosa. Esto es, la que conoce el bien de todo, incluso el bien supremo en el conjunto de la naturaleza.
Entonces se vuelve a retomar esa cuestión, esa vieja cuestión sobre el bien.
En este libro primero, el planteamiento de Aristóteles es claro, pero pronto Aristóteles reprocha a Platón no haber atendido a dos detalles de suma importancia. Por una parte, los diversos sentidos en los que se dice ser, con la intención de detectar cuál es la precisa noción de la que estamos hablando, aquella a la que se podrán referir los primeros principios. Por otra parte, las acepciones mismas de la noción de causa, su múltiple significación. Y así lo expresa el mismo Aristóteles.
Indagar los elementos de las cosas que son, sin distinguir previamente los muchos sentidos en que se dice lo que es, hace que el encontrarlo resulte imposible, y muy especialmente cuando en tales condiciones se indaga de qué clase de elementos están constituidas las cosas que son.
En este sentido, para Aristóteles, poder resolver uno de los problemas fundamentales, que es la atribución del ser a las cosas, resulta una tarea constitutiva de la metafísica, que va a ser aquella que en definitiva pase a los libros académicos o a los modos más sistemáticos de estudiar la metafísica.
¿Pero por qué la aportación de Aristóteles a la metafísica no se estudia en la Edad Media, por ejemplo?
Porque estos libros no aparecen en Occidente hasta que no son comentados tardíamente por los filósofos musulmanes, sobre todo por Avicena y por Averroes. A partir de ese momento, y con su recepción en las facultades de artes liberales, la escolástica latina encontrará en ellos un apoyo para elaborar su teología racional desde la autoridad que conferían los textos del filósofo griego.
¿Y entonces cuáles fueron las aportaciones de Aristóteles, las que podemos considerar que son decisivas para el desarrollo de la metafísica?
En primer lugar, Isabel, la distinción de cuatro causas: la material, la formal, la eficiente y la final. Sobre todo debemos reparar en el modo en que insiste, como su maestro Platón, en la importancia de la causalidad formal, esto es, de la idea, en la determinación ontológica de la cosa. En segundo lugar, cruciales en la metafísica de Aristóteles, la propuesta de una filosofía primera que se ocuparía de la ciencia más general, la que trata del ser en cuanto ser.
Hay una ciencia que estudia el ser en cuanto ser y los atributos que esencialmente le pertenecen. Esta ciencia, por lo demás, no se confunde con ninguna de las denominadas particulares, porque ninguna de estas ciencias se ocupa en general del ser en cuanto ser, sino que tras seccionar una parte del ser, estudian solamente los atributos de esta parte.
La diferenciación de una ciencia fundamental, que trataría de la atribución más universal que cabe considerar, el ser, nos ofrece la posibilidad de abordar una filosofía primera que vendría a constituir el fundamento del resto de los saberes. Pero la primacía de esta ciencia del ser en cuanto ser puede ser tomada en dos sentidos. Puede ser ciencia del ser primero, por ser principio y causa de todos los demás seres.
Si existe una sustancia inmóvil, la ciencia de esta sustancia debe ser anterior y debe ser la filosofía primera, y es universal de este modo, por ser primera.
La filosofía primera, identificada de este modo con la teología, trata entonces de un objeto particular, el primero de todos. Esto es, la entidad inmóvil que es causa de los seres y que mueve sin ser movida.
Pero esta ciencia no es solo particular, porque también tiene una dimensión universal, por cuanto el estudio del primer ser comprende también todos los seres que fluyen de este principio.
Sí. El pensamiento metafísico, desde el momento en que se impone tratar del ser en su conjunto, lo hace siempre con la intención de determinar el principio, la causa primera, el orden de lo divino, y a la inversa. La consideración de lo divino nos obliga a extender la investigación sobre el resto de los seres que en él se fundamentan. La metafísica es a la vez la ciencia de todo lo que es, ontología universal, pero también es la ciencia de lo que constituye el principio de todo lo que es decir, teología. Desde Aristóteles, por tanto, afirma Grondin, se puede decir que el orden teológico sirve como principio explicativo del ser en su totalidad, del ser mismo, que no es inteligible a menos que se encuentre en relación con un principio primero. Esta relación de lo ontológico con lo teológico forma el armazón de la metafísica occidental.
Y, por otra parte, siendo también la filosofía primera ciencia de la atribución universal de ser, ¿podríamos decir de qué tiene que preocuparse?
Sobre una cierta propiedad que será la clave de los conceptos filosóficos porque emanan a partir de esa categoría. Una cierta propiedad que llamará el griego usía, que hemos traducido tradicionalmente por sustancia, pero que quizás convendría más traducir por esencia. Una cierta propiedad que nos permite asignar a ciertas cosas la cualidad de ser y, por tanto, entenderlas, como diría el latino, como entes, una palabra que ha pasado también al bagaje de los conceptos metafísicos. Ese atributo radical, fundamental, pues nos indica tanto que la cosa es como el que es la cosa, la esencia, se pone de manifiesto en la definición de la cosa, en su idea, y hace referencia a aquello que tiene la posibilidad de poder ser de manera más evidente. Y lo que más posibilidades tiene de ser es la cosa individual, el compuesto de materia y forma. Accedemos a través de la idea, de la definición, al atributo esencial de la cosa singular, lo cual supone decir que alcanzamos el ser a través del pensamiento. Tal es el proyecto que ha movido la reflexión filosófica occidental de sus orígenes en Grecia, que el ser sea pensable, o dicho de otra forma, que el ser sea lógico.
¿Y preguntarnos esto, es decir, esta indagación, es algo posible?
Nos enfrentamos ya en el pensamiento de Aristóteles a una de las paradojas que no dejarán de hostigar la labor de la filosofía de aquí en adelante. Un abismo se cierne entre el pensar y el ser. Aquello que es más ser parece que escapa a nuestro pensar. Esto es, aquello que podría recibir de manera más rigurosa la atribución de ser la esencia, resulta que al cabo no es pensable. Y así lo pone de manifiesto Jean Grondin en su introducción a la metafísica, con la claridad que le caracteriza. Hay aquí una especie de divorcio, afirma, entre las exigencias del conocimiento y las del ser. El universal se encuentra destituido de toda autonomía ontológica. No es ser del todo, pero es lo único que puede ser conocido. Solo existe el todo de ti, lo individual, pero como tal es inconocible y hasta inexpresable, porque cuando lo expresamos a través de lo que no es él, o sea, a través del universal y la idea.
Pero entonces, ¿cómo se puede explicar, y quizá ya un poco para que lo puedan entender todos nuestros oyentes, y yo la primera, si no se puede pensar lo que verdaderamente es ser, la paradoja está ahí, ¿cómo la podemos explicar? Porque entonces lo que pensamos no es el ser.
A partir de este momento se abre el gran camino de la especulación metafísica occidental, porque al fin y al cabo las diversas escuelas herederas de Aristóteles van a tener que plantearse tarde o temprano este problema irremediable que será desarrollado a lo largo del tiempo y que además dará lugar a una de las discusiones más interesantes durante la Edad Media, que es la discusión sobre el problema de los universales. Al fin y al cabo se trata de pensar qué entidad, qué cualidad de ser puede tener universal, que en principio se propone como un hecho del lenguaje y se refiere por tanto al género que determina el ámbito donde queda enmarcado tanto la definición de la cosa como aquel lugar lingüístico al que pertenecería, pero que al mismo tiempo intenta expresar el verdadero ser de aquello a lo que se refiere y que para algunos autores supondrá, en algún modo, algo que ya existe en la cosa y para otros será simplemente una mera expresión lingüística que se ha atribuido sin que haya una realidad que corresponda verdaderamente a ese universal que de esa manera se predica. El problema de la predicación, el problema del modo en que somos capaces de pensar la realidad a través de categorías que nos incluyen las cosas en una serie de organizaciones lingüísticas y la relación que tienen esos tipos de conceptos con la realidad que denominan, va a constituir uno de los problemas fundamentales que desarrollaremos y que dará lugar ya no solo a una forma específica de tratar la metafísica, sino también a uno de los debates más interesantes que se propician, que al fin y al cabo es el lenguaje y el tratamiento filosófico de las categorías lingüísticas.
De hecho, y ya para concluir, la metafísica quizá dentro de la filosofía, esta rama de la filosofía, sea de las más complicadas y de la que hasta explicarla da un poco de miedo, y acercarse a ella también, y me refiero ahora al profano o hasta al estudiante de filosofía, pues también dé un poco de miedo.
Sí, quizás es así, pero también hay otra cosa cierta. Muchos son los que, acercándose a ella con un cierto reparo, al final han acabado cayendo en sus redes, porque la seducción que tienen las categorías más altas y más complejas y que requieren esa atención, al final quizás son las que más aprovechan al pensamiento.
Pues muchísimas gracias y hasta pronto.
Muchas gracias a ti, Isabel.